Voces en el Exilio es un espacio de escucha del Nodo de Alemania de apoyo a la Comisión de la Verdad en Colombia.
En esta tercera temporada de Voces en el Exilio, hemos regresado a Colombia. Quisimos en particular entablar conversaciones con comisionados y comisionadas de la verdad. Por un lado, nos interesa poner a circular en la esfera de lo público la importancia que puede tener para muchas poblaciones del país el informe de la Comisión, un documento oficial que ha de establecer una nueva narrativa de la verdad o de nombrar lo que muchas veces ha quedado invisible a nuestros ojos. Por otro lado, insistir en el gran reto que implica construir paz en un país como Colombia, el cual nos tomará décadas. Y por ello hablaremos de posibilidades, manifestaciones, prácticas y acciones que como sociedad necesitamos empezar a interiorizar y sumar a este camino que tantos grupos, colectivos y organizaciones han venido recorriendo, pero que sigue siendo fundamental fortalecer día a día. Por último, es una forma de ampliar el panorama de las apuestas que se han estado construyendo y que acompañarán el informe de la Comisión de la Verdad. Empezaremos en una conversación con Lucía González. Lucía, ¿cómo estás? Cuéntanos un poco de ti, por favor.
Bueno, mi nombre es Lucía González, soy ahora comisionada para la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición en Colombia. Estoy ahí porque llevo muchos años trabajando en el tema social, fundamentalmente en los asuntos de inequidad, exclusión y del conflicto, especialmente el conflicto urbano en Medellín, que es un conflicto armado, pero también es el conflicto del narcotráfico, fundamentalmente. He trabajado también mucho en entidades culturales y en proyectos culturales. Entonces, casi que desde siempre he cruzado las dos cosas. Creo que una y otra se complementan de una manera maravillosa y que finalmente la sociedad se expresa de manera muy profunda a través del arte, y que a través del arte también es posible nombrar lo innombrable o hacer visible lo invisible, o que tengan voz comunidades que de otra manera no lo tendrían. Y que pues lo que nos ha faltado como sociedad es ponerle atención al arte, es saber que el arte es un lugar del conocimiento y que también es un lugar político, muy político. En Colombia tiene un lugar pues muy especial, porque precisamente pues la pervivencia de la guerra ha hecho muy difícil nombrar muchas cosas, y este que es un sistema que se precia de ser democrático, es un sistema que le da voz a muy poquitas comunidades. Entonces esas comunidades tienen ese lugar para expresarse, pero también es el lugar de su resistencia, y ha sido muy importante en este trayecto de la guerra en Colombia, que ya son más de 60 años, la última de las guerras, en donde las comunidades a través del arte han fortalecido sus vínculos, su identidad, su arraigo con el territorio y con el otro. Y pues siempre, como ves, han estado muy articulados todo el tema social y el tema cultural. Y por eso creo yo que estoy en la Comisión de la Verdad, porque esa, siendo una convocatoria pública abierta, cuando a mí me hacen la entrevista, que es el momento pues como definitivo de la selección, yo me paro muy en la pregunta por qué es lo que hay en la cultura que el conflicto armado en Colombia se ha arraigado de la manera como se ha arraigado y es tan difícil desanudarlo. Y que, cuál ha sido el daño a la cultura que ha producido la pervivencia del conflicto armado, pero también cuál es el rol de las artes, tanto en el marco de la guerra como en la posibilidad de la construcción de la paz. Y yo creo que eso fue como, esta señora está mirando otra cosa por otro lado, de pronto puede ser útil. Y pues por supuesto que como comisionada tenemos a cargo todos, somos la junta directiva de ese enorme proyecto de la verdad y tenemos que ponerle atención a todo, pero mi énfasis ha estado muy ahí.
¿Cuál consideras tú que es ese rol del arte, las artes, en todo este proceso de construcción de paz al que quisiéramos pues apostarle y entrar con mayor determinación también?
Mira, Yo siempre digo que ya me suena tan obvio, pero cuando uno lo pone públicamente, como que la gente como que se demora en entender y se demora realmente en apropiar que ese es un lugar desde donde se nombran cosas que de otra manera no se nombran. Y desde donde se construyen unas relaciones y unos vínculos que son mucho más fuertes casi siempre o siempre que el lugar de la política, que el lugar de la economía, y que ponerle mucha atención a eso tiene mucho sentido en muchos campos. Lo primero es entender que las culturas en Colombia tienen un lugar y tienen una posibilidad de aporte a la construcción de la nación desde su lugar, pero requieren la valoración de ese lugar. Es decir, que nosotros tenemos que ser conscientes de la riqueza cultural que tiene Colombia justo por la pluralidad, y esa es la que no hemos visto ni hemos valorado. Nosotros hemos despreciado profundamente enormes sectores de la sociedad que no hacen parte de esa cultura hegemónica, blanca, clasista, racista y todo lo terminado en ista. Yo digo que a nosotros nunca nos enseñaron en la escuela que este era un país lleno de culturas, que las culturas indígenas tenían unos valores que teníamos que ser capaces de ver, escuchar y aprender unos lenguajes para relacionarse con el mundo, unos códigos que nos obligaban a poner un poco de atención. Yo estoy segura que cada uno de nosotros conoce 3 o 4 comunidades indígenas de nombre, pero nunca, nunca supimos ni nunca nos enseñaron, nunca, yo no me acuerdo. Es decir, a mí me enseñaron que Medellín, en Antioquia estaban los notables, los tamíes y los no sé qué, punto. Cuando yo llegué a la dirección del Museo de Antioquia, había una sala de culturas prehispánicas. Es decir, los indígenas eran una cosa de la prehistoria. Traerlos acá y ponerlos en el presente con todos sus valores, nunca. Y mucho menos de las culturas afro nos enseñaron. Un país que no reconoce sus culturas, por ejemplo, no reconoce tampoco el campesinado como un proyecto, como una identidad cultural. El campesino es un sujeto que produce y en la medida en que produce, pues es más o menos valorado. El campesino cafetero es valorado, el campesino que extrae oro de las minas, pero en general los campesinos son como unos sujetos, el homo faber, pero no ese homo cultural, es toda esa riqueza que hay en ese modo de vida que siempre nos ha parecido que son pobres, que aspiran a muy poco, y lo que hay ahí es una filosofía también de vida. Y yo creo que eso nos impide vivir en comunidad reconociendo la igual dignidad de todos los seres humanos. Por ese lado, pues creo yo que en la cultura tenemos un déficit de saber cuál es el lugar de la valoración de las culturas. Por el otro lado, es tan evidente pues el desprecio que hemos tenido y la incapacidad de ver las otras culturas, que todo lo que producen las comunidades indígenas y las comunidades afro para nosotros son artesanías. La categoría de arte no les es concedida. Este mes estuve en Quibdó y estuve en Guapi y yo decía, nosotros somos como blancos, una cultura totalmente desarraigada, totalmente huérfana. Para nosotros el territorio no significa, la lengua no significa, no tenemos ni mitos, ni ritos, ni dioses, como decía Heidegger. Y eso nos obligaría a poner la mirada con más inteligencia y con más sabiduría sobre esas otras culturas que de lo que tienen, que no es material y que está ahí, hacen su gran riqueza. Y lo dicen, es decir, nosotros sabemos que no tenemos muchas cosas, pero también sabemos que tenemos lo esencial. Tenemos, por ejemplo, los vínculos de societarios, pero tenemos también los vínculos con el territorio. A mí me dicen territorio, yo no sé de qué me están hablando, pues no sé si es el territorio. Eso no me significa. El arte, pues por supuesto, enriquece la vida. Yo digo, como dice Adriana Lucía, que ya solo la alegría, pues es una manera de espantar la guerra, la alegría del canto, la alegría de la que puede ser de la danza, que ni siquiera, ella dice, ni siquiera tiene que ser pues un canto político, ya es una manera de espantar la desesperanza y la tristeza. Pero también hay que saber que esos cantos y esas danzas y esas obras de teatro nos están diciendo muchas cosas que si hubiéramos estado un poco más atentos y dejáramos de pensar en las universidades, sobre todo, que el conocimiento, como dice Boaventura, el conocimiento está por otro lado y no en las canciones, en el punk, en el rap, en los alabados, Y hay un montón de saberes y de conocimiento que debería ser un asunto de estudio, de análisis, de además de orgullo, ¿no? De orgullo de todas esas comunidades que logran construir sus propias narrativas y que normalmente pues no tienen acceso a los grandes medios de comunicación. Entonces, sus narrativas son esas narrativas estéticas. Y por el otro lado, pues están los artistas, con mayúscula, a los que les hemos concedido el estatus de artista, que dedican su vida a la creación, que en Colombia son muchos y muy maravillosos los que le han dedicado su vida a ayudarnos a entender qué tipo de sociedad somos, qué nos pasa como sociedad, qué ha hecho el conflicto armado en esta sociedad, qué rasgos de la cultura están ahí emergiendo y llamando la atención, y pues no solamente los vemos en la plástica, que son maravillosos, impresionantes, sino que los vemos en el cine, los vemos en la música, en el teatro hay cosas maravillosas, que bueno, yo creo que tiene mucho que ver también con que las dirigencias que hemos tenido no le han concedido ese lugar al arte. Entonces nosotros hemos entendido en la Comisión de la Verdad que, y lo entendimos un poco por la evidencia, no porque ni yo lo dijera ni haya una teoría, sino porque casi que desde el primer día que fuimos a las comunidades a hablar con ellos, ellos sacaron sus expresiones artísticas. Y me acuerdo la primera vez que hicimos una presentación de las macro territorios en los que dividimos el país para hacer el análisis, que fue un encuentro aquí en Bogotá, uno de los comisionados me dijo, ve, esto porque era como una actividad cultural, yo no sabía. No, es que las comunidades vinieron a decirnos las cosas desde donde ellos las nombran, ¿cierto? Tú no puedes pedirle un discurso académico y tampoco pues era el lugar de un discurso político, pues eso político y eso académico lo están diciendo desde el arte. Entonces, pues ahí estamos y haciendo el análisis más profundo de dónde están esos asuntos de la cultura que hemos heredado, que traemos como herencia, que cargamos y que no somos conscientes y que nos anclan al conflicto armado, como el racismo, por ejemplo, como el clasismo, que es todo ese desprecio por esos sectores que consideramos que no tienen la misma categoría, el mismo nivel.
Sí, me hiciste pensar que hace poco estaba viendo un documental de Marta Rodríguez acá que lo presentaban en Berlín justamente, Nuestra Voz de Tierra y Memoria y Futuro, de Marta Rodríguez y Jorge Silva, del 82. Y hay solo un extracto que yo decía es increíble, como una película de los 80s, sigue hablándonos lo mismo, ¿no? Y hay un punto en el que ponen como una, ¿cómo se llama? Un programa de radio. Y el locutor dice en ese instante, es como hoy que estamos celebrando en este festivo increíble, ¿no?, de Colombia, el Día de la Raza.
La raza.
Porque los indígenas ya están, son cosa del pasado, solo están en los museos. Y yo decía, es exactamente lo mismo que estuvo pasando en Cali. Bueno, soy de Cali, en esa plaza no lo dije, pero estaba pasando en Cali en el momento de las movilizaciones. Y yo decía, no puede ser que sigamos reproduciendo de la misma forma, que esto no se haya transformado, y qué tarea tan ardua la que tenemos de verdad de poner esto en la discusión pública.
Somos una sociedad muy colonial todavía, yo creo que eso conviene mucho a las élites, porque son categorías, estigmas sobre unos sectores de la población que pueden ser tratados con menos compasión, con menos derechos, y mira que eso de Cali fue tan evidente como váyanse para su hábitat, como unos animales que hubieran salido como de una cueva y entonces devuélvanse a su hábitat. Pero yo digo que eso pues es la evidencia, pero en el rasgo nuestro de la cultura está inscrito, pues está súper inscrito, y mientras no hagamos ahí una tarea, no vamos a lograr resolver este abandono en que tenemos esos sectores y este desprecio. Y de hecho, es muy evidente cómo todo el Pacífico colombiano y todas las comunidades indígenas están abandonadas por el Estado. Y es evidente que el presidente de la República no puede hablar, no considera necesario ni importante hablar con los indígenas, ni con los afro, es un desprecio que produce una exclusión, que produce una vulnerabilidad de esas comunidades y esa apropiación de sus territorios que son riquísimos, de donde se explotan todas esas riquezas y al sujeto mismo, ¿no?
¿Cómo crees que podrá transformar esa perspectiva o iniciar ese proceso de transformación? Porque serán años y décadas los que nos tome, pero ¿cómo crees que puede ser un...?
Yo tengo el convencimiento de lo que tú dices, es decir, este es un proceso muy largo, porque lo que nos ancla a la guerra no son los grupos armados, sino lo que producen los grupos armados. Lo que hace posible que un sector tan grande de la población se arme para tener un lugar, para exigir sus derechos, para hacerse a una riqueza, para cualquier cosa. Es decir, en una sociedad plenamente democrática no habría tanto lugar para los grupos armados, y en ese sentido yo pienso que ellos son un síntoma y no el problema. Y que esas transformaciones culturales no necesarias, urgentes, no se han nombrado suficientemente, no se han vinculado a como una causa, razón del conflicto armado, y poderlas nombrar nos puede ayudar a hacer conciencia. Yo creo que tenemos una sociedad joven mejor, mejor en el sentido de que es menos clasista, es menos racista, tiene una relación más armónica también con la naturaleza, o por lo menos un reconocimiento de ser con y en la naturaleza que a nosotros no nos tocó. A mí no me tocó, a mí me tocaron como unas clases de biología por allá, muy raras, pero no una relación del sujeto con la naturaleza. Y entonces poderlo nombrar en un informe es muy importante. Concederle un lugar y poderlo poner en las recomendaciones, yo creo que eso tiene que elevar unos niveles de conciencia sobre el lugar que tiene las transformaciones culturales en la construcción de unas nuevas maneras de ser y estar en los territorios y en comunidad. Yo creo, y tengo compañeros pues que me dicen en la comisión que yo soy fundamentalista, que realmente es que la base es la cultura. Es decir, del tipo de cultura que uno construye, donde están los valores, las valoraciones, los principios, las prácticas, las costumbres, etcétera, depende el tipo de economía y depende el tipo de política que tenga un país, ¿cierto? Un país que reconoce la alteridad, que reconoce al otro, que reconoce y valora la diferencia, tiene que tener un modelo económico y un modelo político distinto al que tenemos nosotros. Estoy convencida. Por supuesto que un modelo político o una reflexión política muy profunda tiene que reconocer que esa política tiene que fundarse y fundar nuevas relaciones y tipos de valoración mucho más justos y equitativos. Pero es la cultura, entonces es una transformación que yo creo que se va a demorar muchos años, y más ahora que en los últimos tiempos la polarización y la posverdad han creado unas distancias tan grandes en vez de evolucionar. Cada vez somos una sociedad más premoderna, más enemiga, más a la enemiga. Eso del enemigo interno que se fundó en Colombia con la lucha contra el comunismo traída por Estados Unidos antes de que aquí llegara el comunismo, yo creo que en muy poquitos países del mundo sigue teniendo el eco que tiene. Aquí todavía lo asustan a uno con el comunismo. En todas partes del mundo hay un partido comunista que se la juega en democracia, y aquí le dicen a uno, ahí viene el comunismo, y eso genera un pánico. Pero ese enemigo interno también se ha podido extender a un montón de categorías, a los sindicalistas, a los maestros, a los líderes sociales, a los defensores de derechos humanos, y lo vimos también en la última explosión social, en esta emergencia social de este año. Ahí se evidenció que el enemigo interno sigue vivo, porque entonces no eran los jóvenes reclamando el derecho, sino que eso era el castrochavismo, que con Petro estaban manipulando a los jóvenes para que salieran a las calles, y así es muy difícil encontrar las soluciones, porque ese enemigo interno impide mirar la realidad y la emergencia social legítima de una sociedad que lleva años reclamando transformaciones. Y a esa estigmatización que produce el enemigo interno, pues la consecuencia es la violencia contra la demanda social, es decir, la criminalización de la protesta social histórica. 1928, las bananeras, 1934, los primeros empleados de lo que originalmente fue Copetrol, asesinados. Históricamente, cuando hay una comunidad que se revela o que pide el cumplimiento de sus derechos, las formas de SMAT han salido siempre. Entonces, por supuesto que hay que cambiar, pero yo creo que también es un cambio muy difícil, porque quienes, donde más se exige ese cambio es en las élites, que es donde más cómodos están con esas categorías. Por supuesto, tienen el poder y lo tienen muy, muy bien afincado. Entonces, hay ahí un reto muy grande.
Muchos procesos empezaron a adoptar el término de activismo, y no sé si lo has escuchado, y sería interesante encontrar como esos matices, y si se podría, de todas estas conversaciones que has tenido también con artistas, bueno, de toda índole, si se podría hablar de algún proceso que nos permita como comprender la manera en que se está asumiendo este término hoy.
Esa es una expresión que yo quiero mucho, y si a mí me preguntan usted qué hace, yo digo que activismo también, que la conocí ya hace muchos años, por supuesto, pero porque también es el lugar que tienen a la mano, y eso es lo lindo del arte, que no hay que pedirle permiso a nadie. El arte es un lugar democrático por esencia. Lo puedes hacer en la calle, tú lo puedes hacer en cualquier lugar. Lo puedes hoy, afortunadamente, circular a través de las redes sin que tenga que pasar por sistemas de poder o de censura. Y yo sí creo que hay un activismo muy grande hace mucho rato. Yo creo que en Colombia el punk jugó un papel muy importante de unas generaciones que necesitaban rebelarse contra un orden en el que no creían. Creo que el rap, por ejemplo, puso en evidencia un sector de la población que no conocíamos, que eran los jóvenes de los barrios populares, y lo puso con toda la altura y con toda la dignidad y con toda la valoración de su territorio, que es muy bonito porque es un arte que más que quejarse, lo que hace es reconocer la riqueza de lo que tienen. Y es muy lindo que el rap, que en otros países, o el hip hop, que en otros países fue tan, que se convirtió como en una mercancía, aquí ha seguido siendo un lugar del activismo, un lugar político. Y lo más lindo, que a mí lo que más me gustó, porque fue muy evidente, es que ellos se grabaran en sus territorios, en sus casas, con sus estéticas, porque yo crecí en una sociedad donde los cantantes se grababan en los salones de baile y en unos escenarios ficticios, con unos uniformes ficticios. Es decir, había como un extrañamiento de su propio ser y de su propia cultura. En cambio, los punkeros y los raperos han hecho una reivindicación de su lugar de existencia y de sus estéticas, y nos las han puesto en la cara, con toda la altura, con toda la dignidad, y eso nos ha permitido ver esas comunidades.
Que tu lucha no sea por el odio al capital, sino por el amor de ver un mundo mejor. Mientras unos nacen y mueren, otros vivimos, soñamos y luchamos. Revoluciona tu vida, revoluciona tu mente.
Nosotros en Medellín fue muy importante, porque no los habíamos visto, y en esas comunas fue donde emergió todo el conflicto social que estaba ahí hacía mucho rato y que no lo habíamos podido ver. Pero también fue el lugar en que, a partir de esos crew, de esas comunidades del hip hop, también se hizo tanto trabajo, se hace tanto trabajo social, se recoge ese lugar que necesitan los jóvenes, que no les provee la democracia falsa que tenemos, mediocre que tenemos, y les ha dado un lugar en la cultura y les ha dado un lugar en el territorio. Es muy, muy importante. Entonces, por supuesto que hay un activismo. Y ni qué sé decir del graffiti. El graffiti, pues sí, es un lugar también de la expresión más popular en la mayoría de los casos, pues de sectores relativamente marginados, marginados por una sociedad donde la pared ya no es el papel del canalla, como se decía antes, sino el lugar de la expresión de esas comunidades que tan importante que se puedan expresar y que vimos ahora en abril cómo estas élites los borraron, esa posibilidad de borrar al otro, que no es simbólica, es real. Es decir, no, ni siquiera alcanza a ser un símbolo el hecho de que alguien escriba lo que piensa y el otro lo borre, porque primero no le está haciendo daño a nadie cuando escribe lo que piensa, cuando pone frases que son muy contundentes, que sintetizan mucho dolor, pero también muchas veces mucha esperanza, y el otro pasa y se concede el derecho de borrar al otro. Eso es una batalla más que simbólica, es una batalla real del borramiento de culturas y de sectores de la población, que fue muy, muy patético. Y ahora está el Crump, que me parece que es muy bello también. El Crump está un poco como gastándose la fuerza que tienen que contener en la danza, y ponen toda esa fuerza ahí, pero como una catarsis. Y hemos visto en el Chocó, por ejemplo, hay una danza nueva que se llama Exótica, que es propia de los jóvenes creadores del Chocó, que es una mezcla entre sus ritmos y Michael Jackson, que es también un acto de rebelión. Pero lo lindo de eso es que logre ser también una expresión globalizada, es decir, que es capaz de incorporar a Michael Jackson con sus, es decir, Michael Jackson hace parte de sus culturas, de su globalización, lo mezclan con su música y es una expresión muy fuerte, muy propia de resistencia, realmente de resistencia. Y este año, este mes que estuvimos en Guapi, uno entiende que una cosa es la escena de lo que uno ve, de los alabaos, de los arrullos, y otra cosa es cómo producen ellos en comunidad su cultura, cómo producen ellos ese lamento, el alabao, ese arrullo, como un acto espiritual, como un acto de resistencia que tiene una relación entre la tierra, el agua, el tambor, las creencias. Es una sola cosa, es una sola cosa. Nosotros, por ejemplo, sí, nosotros no tenemos eso. Para nosotros la música es una cosa que viene de afuera, ¿no? Nosotros no tenemos esa cosa que nace de aquí. Entonces, por ejemplo, oímos alabados y arrullos. Yo los oí 7 horas porque soy muy viejita, pero ellos creo que se estuvieron 12 horas seguido haciendo una cosa que es su catarsis, su mantra, su espiritualidad, su comunión con el territorio y con los otros. Es muy bello, es muy bello, eso es muy fuerte, eso es muy hermoso, que nosotros no tenemos ni idea de qué se trata.
¡Volando! ¿Qué papel juega ahora entonces la práctica artística como este eslabón como de pedagogía en la ciudadanía? Que es un poco, entiendo que es así, pero no estoy del todo segura, pues por eso también te invitamos.
Tenemos muchas, muchas cosas pensadas y en desarrollo y desarrolladas desde las prácticas artísticas y culturales para comunicarnos, para comunicar, para preparar a la sociedad para la recepción del informe final, para sensibilizar, en el convencimiento de que el arte es un medio muy potente para llegarle a otros, especialmente a otros a los que uno no le llegaría desde el informe final como texto o desde el discurso político o desde el discurso académico. Y que de todas maneras el arte permite unos niveles de apreciación, unos niveles de interiorización. El arte pasa por el corazón, ¿cierto? Pasa por el alma. También pasa por la conciencia, por supuesto. Por eso le hemos concedido un lugar tan importante y entramos en la etapa del legado. El legado es esa estrategia que tenemos para pensarnos cómo vamos a hacer comprensible esto que estamos aprendiendo, que estamos recogiendo como hallazgos y que tendremos sintetizado luego en unas recomendaciones. Porque, por supuesto, estamos, decía ahora, en un escenario de polarización, que todo lo que uno diga puede ser usado en su contra. Y es mucho más difícil para esos sectores opositores contradecir el arte, descalificar el arte. De hecho, en el programa de Nombrar lo Innombrable, ¿tú lo has visto? Sí. Ese programa en el que conversamos con los artistas sobre sus prácticas artísticas en relación al conflicto armado, en los comentarios de un año largo, de un año y medio, tenemos dos comentarios descalificadores de miles. Si tú haces esa conversación desde otro lugar, pues tú tienes un arsenal de insultos permanente diciendo, a pesar de que estés diciendo lo mismo, y ahí se desata una sensibilidad. Entonces, entre algunos de los proyectos que tenemos, que también me gustaría mandarte pues una base de datos de todo lo que tenemos, que hemos hecho y que tenemos previsto, está una exposición hecha por Forensic, que es una firma de lectura, investigación y arte inglesa, que ha hecho unas investigaciones impresionantes a partir fundamentalmente de información e imágenes que convierte en proyecciones mediáticas, audiovisuales, y logra recomponer escenas, logra recomponer a partir de esa información las escenas de las tragedias. Por ejemplo, vamos a trabajar sobre el Palacio de Justicia, y ellos cogen sobre toda la información fotográfica, la información audiovisual, los datos, los relatos, montan esa información en un sistema y la convierten en una proyección audiovisual que permite comprender de manera mucho más articulada qué sucedió. Y de hecho le han hecho recorrido, por ejemplo, a personas que salen del Palacio de Justicia y hacen un recorrido por cómo los desaparecieron, y llegan a hacer unas investigaciones que son profundas. De hecho, parece que hay unos hallazgos bien interesantes. El segundo tema es el tema del despojo en Urabá, el despojo de tierras. También cogen los mapas, con la información de víctimas, hacen unos mapas y unas montajes audiovisuales que le permiten a quien ve reconocer como la complejidad de ese relato, la complejidad de los hechos, y lo hace de una manera que puede ser mucho más movilizadora, más comprensible. Y el otro tema es el Amazonas, que tiene mucho que ver pues con la destrucción del Amazonas, pero particularmente con la destrucción de la cultura Nucaca. Y entonces es una manera de, usando las tecnologías, usando los datos duros, usando las investigaciones, producir una exposición que uno podría decir es arte, lleno de tecnología, que a su vez es un relato histórico y una investigación. Esa es una de esas cosas pues que yo creo que va a ser muy potente. Pero, por ejemplo, tenemos un montaje este fin de año, porque estaba para el final de la comisión y como se aplazó la entrega del informe, igual lo vamos a hacer, porque es un montaje enorme que venimos haciendo hace un año largo, y es un relato del conflicto, ¿no?, de las afectaciones del conflicto y de la posibilidad de la paz. Hemos dicho pasar del relato trágico al relato épico. Nos interesa también imaginarnos la paz. También nuestra tarea es construir posibilidades de la paz, no es quedarnos contando los horrores de la guerra. Entonces, construimos un relato a punta de lo que las culturas populares han ido construyendo también como relato. Entonces está una danza wayú, un grupo de bullerengue de la costa atlántica, el grupo de jóvenes creadores del Chocó con Exótica, las cantadoras semblanzas del río Guapi, la guardia indígena, los jóvenes que hacen cramp, un grafitero que se llama Guache, que en escena él escribe y se borra, ¿cierto? Él escribe y vuelve, y escribe y vuelve, y pasa el gris. Está Sankofa, que es otro grupo de danza africana. Están las madres de Soacha. Se hizo un guión muy básico y ellos con su narrativa han ido enriqueciendo. Esto se llama Develaciones, un canto en los cuatro vientos, pero como eso hay grupos de teatro, de indígenas, afro, de mujeres en el exilio, de jóvenes del exilio, hay balsadas por el río Magdalena, por el río Atrato, hay ceremonias rituales en la Sierra Nevada de Santa Marta y en La Guajira. Bueno, son muchas las activaciones. Tenemos dos obras de teatro, una callejera hecha por Misael Torres y Juan Carlos Moyano, que son históricos en este país de hacer teatro callejero. El Teatro La Candelaria está haciendo otro montaje para la Comisión de la Verdad, que nos ayudan a poner los temas, que nos ayudan a preparar a la sociedad y a sensibilizarla, y en torno a ellas también poder hacer conversaciones, poder profundizar. Estamos trabajando mucho cine también, hicimos esos dos ciclos de Que Haya Paz y vamos a seguir circulando cine, que cosas también que hemos hecho nosotros en la comisión. También les dimos entrenamiento a comunidades para hacer sus propios relatos con Historias en Kilómetros, que es un colectivo de producción comunitaria. Hicimos obras con comunidades indígenas, comunidades afro, con hijos de excombatientes, que ellos pudieran narrar a través del audiovisual su relato. Es muy importante, es darle la voz directamente a ellos.
¿Y esto va a estar el final de año en diferentes zonas del país?
En diferentes zonas del país. Tenemos muchas, muchas activaciones en todos los territorios, muchas. Vamos a conmemorar los 3 años de la Comisión de la Verdad y empezar todo ese ciclo duro de preparar la sociedad para recibir el informe, pero también queremos este fin de año conmemorar los 5 años del Acuerdo de La Habana e insistir en que su cumplimiento es obligatorio, que eso es un asunto de Estado. Eso no puede seguir siendo, pues, de la voluntad del gobernante de turno.
Pero de la mano nuestra, pues, hay un montón de compañeras y compañeros que llevan 15, 20, 30 años por fuera. Y generalmente mucho de lo que se habla entre nosotros es la poca visibilidad que se tiene de lo que continuamente se hace desde el exilio en nuestro país, ¿no? Así seamos colombianos y colombianas trabajando el tema de Colombia, es poco lo que se conoce. Y a veces solo llega como a unos espacios, ¿no? Y cómo lograr que eso se vincule, cómo lograr que todos esos relatos que se han generado desde el exilio se puedan vincular como a esas estrategias. Y muchas de las personas que han tenido que salir, pues sienten como la necesidad de regresar de alguna forma, o que también se sienta que son parte, siguen siendo parte del país, ¿no? Como que siguen teniendo allá su corazón y sus raíces al final, porque es como una vida partida, que ni allá del todo ya eres, ni estás reconocido o tienes una red, y acá ni siquiera, acá te demoras muchos años en construirla, ¿no? Y justamente esas relaciones culturales de las que hemos venido hablando durante este ratico, pues son las que han ayudado a que sigamos en ese proceso, o nos conectan de alguna forma, o nos permiten reconocernos con otras personas.
No, pero mira, tenemos la obra de teatro de los jóvenes, que me gusta mucho porque son jóvenes que estuvieron en el exilio o que tienen familiares en el exilio. Entonces es una obra de teatro que narra mucho desde esa segunda generación y que podemos circular mucho por el país para ser visible, porque hay otro colectivo de mujeres que están fundamentalmente radicadas en España que vienen, y esas pues haremos un esfuerzo por circularlas mientras estén. Pero hemos dicho que es muy importante, por ejemplo, mantener los videos que se han construido, los relatos gráficos, el libro, por ejemplo, ilustrado, que hay un libro, ¿tú lo conoces? Que es un
¿El de transparentes?
Sí. Pues, por ejemplo, seguirlo moviendo en las ferias de los libros. Vamos a hacer una exposición también de objetos en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación. Y yo les decía, lleven los libros del exilio, lleven videos del exilio. Y yo sí creo, por lo menos, yo no conocía un texto más comprensivo que el capítulo que se va a hacer sobre exilio.
Bueno, Lucía, muchas gracias por el tiempo, por el intercambio y abrirnos este espacio que desde tu voz una vez más nos permite resaltar la potencia de las prácticas culturales y artísticas en un país tan plural como Colombia. Esperamos volver a encontrarte en otro momento. En este programa hemos utilizado Bejuco de Batea, Qué calor de Baile Exótico, Ideas Inmortales de Grito Libertario y Arrullando de Canalón de Timbiquí, grabaciones musicales. También paisajes sonoros que son parte del proyecto Redes de Resonancia de la Comisión de la Verdad de Colombia. Agradecemos a la Comisión de la Verdad de Colombia. Este podcast es apoyado por el Instituto Colombo Alemán para la Paz, CAPAS.